Mateo capítulo 21, versículos del 23 al 27. La palabra de Dios dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Vamos a nuestro Dios juntos en oración. Señor, esta mañana estamos agradecidos por tu amor fiel y constante para con nosotros, tu pueblo. Nos has amado, nos has hecho tuyos, nos has liberado, rescatado, salvado. Nos has perdonado todos nuestros pecados, vestidos con la perfecta justicia de tu Hijo. Estamos en tu gracia y hemos descubierto a través de toda nuestra vida cristiana que tú eres suficiente para todo lo que enfrentamos, para todo lo que vivimos. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad lo tenemos en nuestro Salvador, en tu Hijo, nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Te damos las gracias que has puesto en nuestras manos tu palabra viva, un libro que es del cielo, dado, preservado, confiado a nosotros. Es nuestro alimento, nuestra lámpara, nos muestra el camino por el cual andar, y toda palabra es pura y completamente confiable, y es poderosa. Penetra hasta los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos muestra lo que está mal con nosotros, pero también trae sanidad en tu mano y nos hace lo que queremos ser, nos conforma a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Tu Espíritu, tomando tu palabra en tu mano, Él nos conforma a la imagen de Jesucristo. Te damos las gracias por esas cosas. Y esta mañana, al prestar atención a estos versículos, te pedimos que seas nuestro maestro. Como John ya oró, queremos que personas que no te conocen sean reconciliadas contigo. Pedimos por tu misericordia para con ellos, por su salvación, como tuviste misericordia de nosotros. Nos reunimos cada día, el Señor, como tu iglesia, y nosotros tenemos necesidades, como tu pueblo. Te pedimos que llenes esas necesidades a través de la predicación de tu palabra, que nuestros ojos estén fijos en Jesús, que su gloria brille al salir tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un gran día de humillación en camino. Un día de juicio. Un tiempo en el que las personas soberbias y pecadoras se encontrarán con la autoridad suprema y la evaluación perfecta. No importará quién fuiste en este mundo. Si tú no conoces a Cristo, en el gran trono blanco ese día tú no escaparás. Los grandes de este mundo, aquellos que no conocen a Cristo, con toda su grandeza imaginada, con sus pechos llenos de orgullo, su sabiduría terrenal, en los que se han imaginado que escaparán las consecuencias de su corrupción. Todo un día se encontrará con aquel que lo sabe todo y que les pedirá cuenta de todo. Y en ese mismo día, los pequeños, el pueblo común, las personas comunes, las personas que quizás se han imaginado que son superiores, precisamente porque son comunes, porque no son parte de la clase gobernante y por lo tanto deben ser mejores, un día ellos que han caminado en el orgullo de su vida común se encontrarán con que sus pecados serán juzgados también. El orgullo en el que han andado descubrirán que son culpables y serán culpables al enfrentarse con la autoridad suprema y la evaluación perfecta. Apocalipsis 20 describe esta escena en versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Seres humanos encontrándose con la suprema autoridad y la evaluación perfecta. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, los hombres se encontraron con esta autoridad. Se encontraron con el que va a ser su futuro juez. Él no vino la primera vez para juzgar, sino para salvar. Pero los hombres se encontraron con aquel que juzgará todos sus pecados. Y su presencia en esta tierra representaba un poder que los exponía. La verdad en cuerpo humano expuso su religión falsa. La pureza tiene este poder. Expone todo lo que está en las sombras, todo lo que está en la oscuridad, queda expuesto. Y los hombres instintivamente saben esto. Cuando los hombres malos quieren continuar en su pecado, saben cuando están en la presencia de algo diferente a ellos, algo que los expone. Y ellos quieren escapar eso. A este día, cuando los hombres y las mujeres caminan en pecado, huyen de la luz, quieren evitar escapar cualquier cosa y cualquier persona que represente rendición de cuentas para ellos. Así que vemos a través del ministerio de Jesús personas que querían deshacerse de Jesús. Quieren deshacerse de Él. Y continúa a través de su ministerio terrenal, pero llega a su clímax en los últimos días que lo llevarán a la cruz. Y acá vemos esa respuesta en nuestros versículos cuando Él está nuevamente en el templo. Jesús está enseñando en el templo el martes, el día después de la purificación del templo. Los líderes religiosos que no hicieron nada el día anterior para detenerlo, seguramente estaban sorprendidos cuando Él entró al templo y volcó las mesas de los cambistas y los que compraban y vendían y los animales, los echó. No hicieron nada para detenerlo el día anterior, pero ahora se han reunido y tienen un sentido de fuerza y van a enfrentar a Jesús. Quieren mantener su autoridad nuevamente y quieren hacerlo de tal manera que atrapen a Jesús. no solo que rinda cuentas, sino que de alguna manera poner un fundamento para deshacerse de Jesús. Y en este encuentro, comienza acá y termina el capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23, llegamos al capítulo 24, ahí es donde entramos una nueva escena, pero hay una serie de preguntas y enseñanzas y respuestas. Pero al principio, al inicio, lo que está frente y central es la pregunta de autoridad. Versículo 23. ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Así que esta mañana vamos a pensar en encontrarse con la autoridad divina. No reconocieron la autoridad y quizás no se dieron cuenta completamente, pero se estaba encontrando con su juez. Lo primero que quiero que veamos es una pregunta acerca de la autoridad. Versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Una de las cosas sorprendentes acerca de Jesús cuando estuvo en la tierra es cuánta libertad tenía él por las personas que nunca le hubieran dado libertad a otra persona. Las personas que decían que Jesús no era quien él decía que era y que querían deshacerse de él. Sin embargo, vemos que le dan una libertad a Jesús que no le hubieran dado a nadie más. Y de esa manera, silenciosamente testifican que se están encontrando en Jesús algo inusual. Este hombre no es una persona normal. Jesús recién había atacado el centro nervioso de la religión judía, la autoridad de la religión judía, el día anterior, y sin embargo no fue arrestado. Y él regresa a ese templo, ese mismo templo, el día siguiente, y lo hace su púlpito. Hace ese complejo del templo su salón de clase. Jesús está enseñando. Marcos nos dice que estaba caminando alrededor del templo. Marcos 11:27, volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Seguramente caminando en la parte exterior, los pórticos alrededor de la corte de los gentiles. Pero Jesús era libre para hacerlo. Habiendo hecho lo que hizo el día anterior, él es libre de andar en el templo y enseñar. Pero decidieron los líderes que era tiempo de enfrentar a Jesús. Encontramos tres categorías de líderes religiosos en los evangelios. Tres categorías, y hay subcategorías. Tenemos los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Tenemos también dentro de esas categorías los saduceos, los fariseos. Nuestros versículos nos dicen que los principales sacerdotes y los ancianos, dice el versículo 23 en Mateo 21, ¿quiénes son estas personas? Los principales sacerdotes eran los miembros de Sanedrín, los principales, el sumo sacerdote, y otros que habían sido sumos sacerdotes y sacerdotes influyentes, juntos con el Sanedrín. Esos son los principales sacerdotes. Los ancianos eran cabezas de familias importantes, pero también miembros de los líderes de Israel, el Sanedrín. También los escribas, que se mencionan en Marcos, enseñaban la ley de Dios, eran expertos en la ley de Dios. Vemos estas tres categorías en los evangelios. A veces principales sacerdotes y ancianos, principales sacerdotes y escribas, a veces las tres categorías. Esto testifica que aunque tenían muchos desacuerdos entre ellos, siempre podían unirse para oponerse a Jesús. Jesús tiene una manera de unir a las personas, no solo unir a sus amigos, sino unir a sus enemigos. Aun cuando se trataba de Herodes y Pilato, Lucas 23:12 dice, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato y Herodes cooperaron en su examinación de Jesús y se hicieron amigos. Pero antes habían estado enemistados. Esto es cierto aún hoy. Muchas variaciones cuando consideras las religiones del mundo afuera de la verdadera religión, que es el cristianismo genuino. Todas estas religiones mundiales, y sin embargo, todos, a pesar de sus diferencias, se unen en contra del cristianismo bíblico, en su oposición a Jesús, y lo que tienen en común es la creencia de que tú puedes ganarte el cielo de alguna manera. Tú puedes trabajar para ganarte el cielo. Cuando el Evangelio bíblico dice que tú morirás si tratas de ganarte tu camino al cielo, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En Él y solo en Él hay vida espiritual, vida eterna. Pero aquí vienen los principales sacerdotes y los ancianos y tienen una pregunta. Dos preguntas, pero realmente esas dos preguntas representan una única pregunta. ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? ¿Con qué autoridad y quién te dio esta autoridad? Pero podemos decir esta pregunta de esta manera. ¿Quién te dio este derecho? ¿Quién te dio este derecho? Y esa pregunta tiene como propósito dos cosas. Poder expresar la oposición a Jesús, básicamente una acusación. Tú no tienes derecho de hacer esto. ¿Quién te dio este derecho? Es decir, que él no tenía derecho de hacer lo que estaba haciendo. Así que expresan su oposición, pero la razón es porque la hacen en forma de pregunta, pues porque quieren incriminarlo a él. Saben que Jesús opera de tal manera que indica autoridad. La enseñanza, la muchedumbre notó que él enseñaba como quien tiene autoridad. No solo ejercía la autoridad para enseñar, sino que él enseñaba de tal manera que impartía un sentido de autoridad. Así que si le preguntamos con qué autoridad hace estas cosas y él se explica, tal vez tenemos algo más con que acusarlo. Quizás él nos dará munición con que atacarle. Cuando dicen estas cosas, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Incluiría lo que había hecho el día anterior al limpiar el templo, pero es más que eso. ¿Con qué autoridad Jesús enseña lo que enseña? ¿Con qué autoridad Él hace las cosas que se atreve a hacer? Como por ejemplo sanar a las personas en el sábado, o que los discípulos puedan recoger espigas en el día de reposo, o limpiar el templo como lo hizo el día anterior. ¿Con qué autoridad toma estas acciones? Este es un tema muy importante para ellos, la pregunta de la autoridad. La limpieza del templo demostró que el judaísmo había sido apóstata para ese tiempo. La manera en que ellos estaban practicando su religión no estaba acorde a la palabra de Dios, no representaba fe genuina en Dios. Por eso es que Jesús les acaba de instruir a sus discípulos con la higuera y el templo acerca de la fe. Ahí es donde encontramos la verdadera salvación, donde hay verdadera fe. Así que el judaísmo ha degenerado una religión que está centrada en el hombre, que no está enfocada en el Dios verdadero, que no está sumisa al Dios verdadero. Y donde encuentras esto, encontrarás que la tradición es importante y fuerte. Una tradición que es más importante que la verdad. Ahora practicamos no lo que la Biblia dice, sino las tradiciones alrededor de la Escritura. Y una parte de ese énfasis en la tradición era la aprobación humana. La aprobación humana. En cuanto a organización, educación, en las relaciones, títulos, todo esto era importante. Cuando preguntan acerca de la autoridad, están diciendo algo como esto. ¿Con qué escuela rabínica estás tú asociado? ¿Quién fue el rabino que te enseñó principalmente? ¿Quién fue tu mentor? ¿Quién entre las autoridades religiosas te ha aprobado a ti. Eso habría sido muy importante para ellos. ¿Con quién estás tú asociado? Por supuesto, ellos sabían que Jesús no tenía nada de esto. Jesús no tenía nada de esto. Esa no era la explicación de su autoridad. No estaba basado en la aprobación humana. Jesús ya había sido claro con ellos acerca de su autoridad. 6 meses antes, durante la fiesta de los tabernáculos, Jesús les habló acerca de su autoridad. Juan 7:14, más a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Él no pasó a través del proceso de ordenación. ¿De dónde obtiene él estas cosas? Versículo 16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo, una obra hice. Y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre de la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? Por eso es que están molestos con él, porque él sanó en el sábado y Jesús hace notar su hipocresía. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este quien buscan para matarle? Pues mira, un grupo dice que tiene demonio y otros dicen que sí, que están tratando de matarlo. Y Jesús les dice, mi autoridad viene del que me envió. Y claramente lo que está diciendo, que viene de Dios, su autoridad es divina. Y la multitud reconocía esta. Juan 7:26. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? La multitud está reconociendo lo que las autoridades no reconocían. Saben que hay algo único acerca de Jesús. Tanto así que le dan libertad que nadie más tendría, porque tienen temor. Pero aquí están en nuestro texto de Mateo diciendo, ¿con qué autoridad estas cosas? ¿Quién te dio esta autoridad? ¿De dónde viene tu autoridad? Esto nos lleva al segundo punto. Jesús le responde con una pregunta. Tenemos una pregunta acerca de la autoridad. Ahora Jesús le responde con una respuesta, con una pregunta acerca del testimonio de Juan el Bautista. Versículo 24, respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Antes de hablar de mi autoridad, hablemos de la autoridad de Juan el Bautista. Su ministerio, su mensaje, que es resumido en el tema de su bautismo, eso era asociado universalmente en la mente de la gente con el bautismo. La necesidad del arrepentimiento y la preparación, porque el Mesías viene y está en escena. ¿Recuerdan ese mensaje? Jesús le dice a estos líderes, ¿de dónde vino eso? vino del cielo? ¿O era solo Juan? ¿O era simplemente humano? ¿Acaso era Juan un mensajero de Dios dando el mensaje de Dios a ustedes? ¿O era un hombre loco diciendo algo por sí mismo? Díganme esto, versículo 24. Y si me contestáis, también yo os diré con qué autoridad estas cosas. Yo les contestaré si ustedes me contestan. Notemos que la pregunta de Cristo para con ellos responde su pregunta. ¿Quieres una respuesta acerca de mi autoridad? Se encuentra en tu respuesta acerca de Juan el Bautista. Si tú correctamente comprendes a Juan, sabrás de dónde vengo yo, porque Juan les dijo, ¿quién soy yo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que viene después de mí, no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él es más grande que yo, él era antes que yo. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías, el Rey de Israel. Juan apuntó al Señor Jesús e identificó como el que había de venir. Así que si respondes a esta pregunta acerca de Juan, tendrán la respuesta acerca de Jesús. ¿Qué les dijo Juan? ¿Acaso Juan estaba hablando del cielo? Si es así, tú sabes de dónde vengo yo. ¿Qué dices tú? Lo que nos lleva a la tercera cosa que vemos en el texto. Una respuesta de ellos que hace dos cosas. Evita la verdad, pero revela también la verdad. ¿Cuál es la respuesta en versículo 25? El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Del cielo de los hombres. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Dígame, ¿cómo explicas la autoridad de Juan del cielo de los hombres? Esto les causa pánico. Hay cosas que vemos en la Escritura que si no fueran tan patéticos y trágicos serían graciosos. Creo que hay una razón para esto. Dios revela las cosas de tal manera que se burla de ellos. Que lo que la Escritura dice en el Salmo 2:2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Ellos se merecen la burla. Y aquí están, en esta reunión trágica y patética. Pensemos cómo vamos a responder esto. Y el Espíritu de Dios nos lleva a esa reunión y nos deja escuchar su razonamiento. Un día, el juicio del gran trono blanco revelará que estos hombres sabían lo que ellos pretendían no saber. No dicen no saber porque no sabían. Dicen no sabemos porque ellos no querían creer la respuesta. ¿Han conocido a alguien así? Ellos dicen no saber, pero ellos realmente saben. Pero no quieren lidiar con lo que tienen que lidiar si admitieran que saben. Así que tratan con esta pregunta de tal manera que revelan tanto que conocen la verdad y que revelan la verdad acerca de ellos. ¿Qué es cierto acerca de estos hombres? ¿Ellos no operan en el temor de Dios? Se encuentran con esta pregunta de Jesús el mismo día que limpia el templo y sana a ciegos y cojos. Y tú estás preguntando, ¿de dónde viene esto? Y tú dices, ¿no saber de dónde viene el ministerio de Juan el Bautista? aquí están. De cualquier manera que lo examines, esta es la pregunta más pesada en la que puedes pensar: ¿de dónde vino Él? ¿De dónde vino Jesús? Pero lo que está en su mente no es: ¿es esto verdad? O oremos al respecto, quizás hemos estado ciegos, ¿no? ¿Qué vemos acá? Ellos están haciendo una estrategia. Si decimos esto, eso es lo que Él va a decir. Si decimos esto otro, esto es lo que la muchedumbre va a decir. ¿Qué es lo que está perdido acá? Dios, una vista más allá del sol. ¿Qué es lo que Dios sabe que es verdad? No solo de Juan ni de Jesús, sino de nosotros. ¿Qué es lo que Dios conoce? Ellos no estaban operando en el temor de Dios. No están preocupados por lo que Dios sabe. El conocimiento de Dios no está en sus mentes en ningún lado. La manera en que ven la situación es una batalla estratégica de mentes. Nosotros versus esta persona que amenaza nuestra influencia, que amenaza nuestra autoridad. Tenemos que deshacernos de Él porque Él nos expone. Y es una batalla de nosotros contra Él. Y si nosotros respondemos de esta manera, Él nos va a atrapar de esta manera. Y si decimos esto otro, esta multitud va a decir esto. Están en esta gran batalla de mentes, como que si fuera ajedrez, haciendo uso de piezas espirituales. ¿Qué excusa más trágica y patética para estos supuestos líderes espirituales? Y la razón que ellos no piensan en Dios, y la única razón por la que piensan en lo que la multitud pensará, es porque ellos se aman a sí mismos. Su pensamiento, su reunión, lo que revela es que las únicas personas que les importan, o el único objetivo en toda esta situación para ellos, es mantener su propia influencia. Ellos se amaban a sí mismos. ¿Qué están evitando? Están evitando la verdad acerca de Jesús. Ellos saben esto. Están expresando, de cierta manera, están pensando las implicaciones lógicas de lo que ven en el ministerio de Juan y de Jesús, porque pueden decir: si decimos del cielo, nos dirá por qué pues no le creísteis. Lo que indica que ellos no han creído en Juan. La respuesta está ahí. Si ellos creyeran el testimonio de Juan, que era del cielo, hubieran seguido lo que Juan dijo. Ellos entienden, si el testimonio de Juan es del cielo, debimos haberle creído, pero si le crees a Juan, ¿qué nos dice esto acerca de Jesús? Tú tienes que producir fe y sumisión, alianza y devoción a Jesús, y eso no está ahí. Claramente ellos no creen que el testimonio de Juan era del cielo. ¿Qué están evitando? Evitando la verdad acerca de Jesús. Pero si ellos expresan su veredicto acerca de Juan, si lo dicen abiertamente, saben que tendrían problemas con la multitud, porque la multitud pensaba que Juan era un profeta. Y de esta manera ellos revelan la verdad acerca de sí mismos. Ellos son hombres manipuladores, hombres deshonestos. Ellos no dirán lo que realmente creen. Una nota al respecto: cuando alguien dice que es un hombre de Dios y él no te dice lo que cree, ahí hay una bandera roja grande. ¿Dirá él claramente lo que él cree? Y si eso es tratar de agarrar aceite para que él diga lo que cree públicamente, tienes un falso maestro ahí. Pero revela algo más acerca de ellos. Si tú no sabes de dónde viene el testimonio de Juan, ¿Cómo podemos confiar en lo que tú piensas acerca de dónde viene el testimonio de Jesús? Ellos dicen ser ignorantes cuando dicen, no sabemos. Tú, que se supone, ustedes que son los líderes espirituales de Israel, ustedes no saben si Juan venía de Dios o no. Pero están tratando de convencernos que tú sabes, que ustedes saben de dónde viene Jesús. Si no saben de dónde viene Juan, ¿cómo van a saber de dónde viene Jesús? Así que aunque no era esta su intención, Jesús los ha atrapado a que digan algo acerca de su incompetencia y de su ignorancia. Y si alguien está prestando atención, aún en su falta de sinceridad, porque ya indicaron por su comportamiento lo que ellos creen acerca de Juan y lo que ellos creen acerca de Jesús, pero no lo quieren decir. Cuando las personas administran situaciones en lugar de sencillamente complacer a Dios, ellos revelan la misma falta de poder y la misma ignorancia de estos hombres. ¿Alguien que me esté escuchando hoy, esto es lo que tú haces? Lo que sea que estás enfrentando, estás tratando de administrarlo. En lugar de decir, Dios, ¿qué es lo que tu palabra dice? Y eso es lo que yo haré. Yo confiaré en ti, te creeré, te obedeceré en esta situación. No es que yo tengo que administrar esto. Yo lo que tengo que hacer es obedecerte. Ese es mi rol. De una manera sencilla, honesta, transparente, directa. Esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo decido, lo que he decidido. Esto es lo que la palabra de Dios dice. Este es el estándar por el cual yo me quiero someter. Eso es lo que marca a los verdaderos pastores. Y estos hombres, como ya saben ustedes, son mentirosos y ladrones, como Jesús dijo en el templo, una cueva de ladrones. Así que le hacen una pregunta acerca de la autoridad. Él da una respuesta, que es una pregunta acerca de la autoridad de Juan. Ellos responden con una respuesta vana, que revela que están queriendo evitar lo que es ineludible, decir la verdad. Pero sin intención admiten la verdad acerca de ellos mismos. Ellos están descalificados como pastores espirituales de Israel. Y son hombres ignorantes de quién era Juan y de quién es Jesús. Lo que nos lleva al último punto. Jesús da una respuesta que está acorde y adecuado para estos hombres. Versículo 27, y respondiendo Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Me preguntas acerca de la autoridad y yo ya se los respondí. Se los dije hace 6 meses. No se los diré de nuevo. Así que no les da respuesta. Esto es algo muy sobrio para nosotros, el pensamiento de que a veces Dios juzga con silencio. A veces una respuesta le da dignidad a algo que no merece ser digno. La pregunta no merece dignidad. Así que Jesús se rehúsa a darle dignidad. No es el único momento en que hace esto el Señor Jesús. Mateo 26:59, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, un hombre que dice, decía ser reverente y santo, buscando falsos testimonios contra Jesús y violando todo estándar por el cual este concilio debía ser conducido. Ha blasfemado, decía, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Y aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Esto es sobrenatural. La libertad que Jesús tenía, él entraba y salía de su presencia todo el tiempo y no podían tocarlo hasta que Jesús se entregó en sus manos para entregar su vida para liberarnos a nosotros. Ningún hombre le tomó su vida, él la entregó. Mateo 27:12, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Como un cordero silencioso que es llevado al matadero, pero al mismo tiempo, el juez divino, no dando respuesta cuando la respuesta era obvia, rehusando darle dignidad a lo que no merecía tener dignidad. Así que deseo terminar preguntando, ¿quién en este salón está evitando la verdad? ¿Quién en este salón? Tal vez un amigo te trajo, quizás un miembro de tu familia te ha traído. Quizás vienes por obligación, porque crees que esto es lo que Dios espera de ti. Pero tú has escuchado el Evangelio, y tú conoces la verdad. Y si eres honesto contigo mismo, tú sabes que es verdad. Pero tú continúas diciendo que eres ignorante. Yo realmente no sé. No he decidido, no sé qué pensar, y así sigues. Cuando la respuesta honesta es, no quieres conocer la verdad, porque lo que eso requeriría de ti, no es que es claramente verdadero para ti, en tu corazón y en tu mente, es que tú estás evitándola. Deja de correr. Estás huyendo de tu rescatador. Estás huyendo de la vida. A veces cuando ves a un animal herido, y ahí está su dueño tratando de rescatarlo, pero él corre. Y esa es la raza humana. Porque nuestro Dios tiene amor por sus criaturas. Infinitamente superior a cualquier amor que una criatura puede tener por otra criatura. Y ahí está Dios rogando con pecadores a través de las Escrituras que aunque sus pecados sean tan oscuros como la sangre, pueden ser blanquecinos. El que tiene sed, que venga y tome de las aguas gratuitas. Y la humanidad huye de su única esperanza. Su única esperanza para el perdón de sus pecados y la vida eterna. ¿Alguien aquí que está huyendo y evitando la verdad? Y eso se extiende más allá de la oferta del Evangelio, porque hay personas en sus pecados tratando con la devastación que el pecado siempre trae. Y ahí estás, tratando de culpar a cualquier otro y a todos, en lugar de reconocer que tú eres el culpable. No se trata de los otros, se trata de ti. Y entre más trates de evitar la verdad no cambiará. Deja de culpar a otros. Deja de echarle la culpa a otros. Y reconoce tu propio pecado y permite que Dios te cambie. ¿Quién en este salón está evitando la verdad? ¿Quién en este salón está tratando de administrar situaciones en lugar de obedecerle a Dios? Huyes de una dificultad a la otra, a la otra, a la otra y a la otra, y tú piensas que tú lo vas a administrar, tú lo vas a manejar. Eres un muy mal gerente y administrador, porque se continúa revelando que por el amor que Dios te tiene, tú te vas a encontrar con tu falta de poder y habilidad. Lo que tú necesitas no es administrar la situación, sino someterte a Dios. Estoy hablándole a personas que conocen al Señor. Ya no estoy hablando de personas malvadas como las que vemos en este pasaje. Estoy hablando al pueblo de Dios. Debemos saber. Nosotros hemos doblado nuestra rodilla delante de Jesús y sabemos la suficiencia de Dios y su palabra, pero estamos tratando de administrar diferentes situaciones en lugar de someternos a Dios y a su palabra. Pero quizás hay alguien impío en este salón, como estos hombres que estaban imitando reverencia a Dios, que quieren ser vistos como alguien que ama al Señor. Y tú manejas situaciones porque eres un extraño al poder del Espíritu de Dios. Tú no sabes lo que es ver el poder del Señor para hacer lo que tú nunca podrás hacer por ti mismo. ¿Te humillarás delante de Jesús ahora? Antes de que seas humillado delante de Él para siempre. Ese día de humillación viene en camino. En el juicio del gran trono blanco, tú no podrás excusar tus pecados más. No podrás justificarlos, echarle la culpa a alguien más, justificarlos de una manera u otra, según tu propio criterio. En ese día, tú te encontrarás con la autoridad divina como estos hombres se encontraron en este pasaje y serás expuesto, porque Dios sabe todo acerca de ti. Y esa autoridad, la autoridad de Dios mismo, te evaluará de tal manera que tu boca quedará cerrada. Y tú tendrás que reconocer tu culpabilidad. ¿Te humillarás delante de Cristo hoy? ¿Y recibirás su misericordia y gracia hoy? ¿Y poder transformador? ¿O esperarás hasta el día en que Él te cerrará la boca? Porque tú lo rehusaste. ¿Creerás tú el testimonio de Juan? ¿Creerás tú el testimonio de Jesús? ¿Vendrás a Jesús en confianza para salvación de tu alma? ¿Te someterás tú a su yugo? Porque es fácil y ligera su carga. Y encontrarás vida en Él. Hombres encontrándose con la autoridad divina, queriendo deshacerse de ella, cuando si se hubieran arrepentido, habrían encontrado gracia. Gracia. Que tú corras a Cristo y conozcas la gracia de Dios. Oremos, Padre Celestial, gracias por esta presentación de tu Hijo, que representa una invitación para nosotros. Coloca la verdad delante de nosotros y vemos quién Él es y cómo el mundo de los hombres, incluso los líderes religiosos falsos que quieren deshacerse del Hijo de Dios. Y en esta escena, sin embargo, vemos que Jesús es la respuesta. Así que oro por alguien que me escucha, tratando de evitar la verdad, haciendo estrategias para hacerse ellos mismos inocentes y que otros sean culpables. Señor, conviértelos, llévalos al lugar de arrepentimiento, que se vuelvan de su pensamiento falso y de sus decisiones equivocadas a abrazar la verdad en Cristo, y te pedimos que los salves. Gracias que Jesús vino del cielo, nació de una virgen, tomó para sí mismo una naturaleza como la nuestra, para rescatarnos de nuestros pecados. Te damos las gracias que Él vivió por nosotros, murió por nosotros como nuestro sustituto en la cruz, resucitó de los muertos 3 días después, ascendió a los cielos, y un día regresará y vive para siempre. Para siempre, listo y capaz de salvar hasta lo último a los que son de Él. Que este día tú salves y que vengan a tu Hijo en fe. Y que tu pueblo, nosotros tu pueblo, nos vayamos de este lugar llenos de gozo, conociendo a aquel que nos rescató. Y que vivamos comprometidos a una vida transparente y honesta. Porque cuando huimos de ti, huimos de nuestra única ayuda y esperanza. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.